En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio. Say it's true. There's nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you feel it too. And I would run away.
Música irlandesa, para hablar de un grandísimo irlandés, un escritor que nació justo el 30 de noviembre de 1900, es decir, hace hoy 120 años. Se supone que murió de meningitis porque no está del todo claro, lo que sí que se sabe es que lo hizo en un hotel de París prácticamente solo, abandonado prácticamente por todo el mundo después de haber sido una de las grandes figuras literarias del siglo XIX. Me refiero a Oscar Wilde, el autor de obras imborrables, imperecederas, tal vez las más famosas, El retrato de Dorian Gray o La importancia de llamarse Ernesto. Es un hombre que tenía un carácter muy complicado, la verdad, las cosas como son, un ingenio como yo creo que no hemos conocido otro, probablemente, en las letras. Es muy difícil saber quién ha sido el más ingenioso, pero que está en el top 10, o incluso en el top 5 de las personas más ingeniosas y que han dejado más citas literarias de ingenio, no tengo yo ninguna duda. Lorena López López.
Así es, Luis. Murió joven, con 46 años, rodeado de apenas, como decías, de unos pocos amigos, porque toda su familia y el público en general le habían dado la espalda. De hecho, renunció incluso a su propio nombre. Se hacía llamar Sebastian Melmoth, seudónimo que utilizó en sus últimos años para pasar desapercibido. Dicen las malas lenguas que antes de fallecer en la modesta habitación de un hotel parisino, pidió champán y, sabiendo que no podía pagarlo, afirmó: "Estoy muriendo por encima de mis posibilidades".
Todo lo que digo es que he vivido sumido en el vicio y el placer.
Y esa fue su vida, llena de extravagancias y excesos, tal y como quedó retratada en una película de 2018 dirigida e interpretada por Rupert Everett. Hijo de una acomodada familia irlandesa, Wilde pronto hizo alarde de un ingenio y de una agudeza intelectual que se plasmaron en su obra. De él se ha dicho de todo, pero también que le faltó triunfar en el amor. Al parecer no tuvo suerte. La mujer de su vida, Florence Balcombe, se casó con un amigo suyo, otro escritor muy famoso también, Bram Stoker, el autor de Drácula. Tras aquel desengaño, coqueteó con otras damas de la alta sociedad hasta que se casó con Constance Lloyd, con la que tuvo dos hijos y nunca fue feliz. La vida del escritor cambió para siempre tras conocer en una fiesta a un joven poeta de 21 años llamado Alfred Douglas, con tan mala suerte de que el padre del chico, el marqués de Queensberry, era un hombre poderoso que le denunció por sodomía, por mantener con su hijo una relación homosexual, que era un delito en esa época.
Oscar Wilde, la sentencia de la corte es que usted sea encarcelado y condenado a trabajos forzados durante 2 años.
Los cumplió esos 2 años en la cárcel de Reading y al salir su vida ya no fue la misma. Después de aquello le acusaron de todo, de plagiador, de excéntrico, de alcohólico, arruinado y denostado viajó a París para morir apenas 3 años después. Su tumba en el cementerio de Père Lachaise es una de las más visitadas, aunque desde 2011 se acabó la tradición de cubrirla de besos. Estaba tan llena de marcas de pintalabios que las autoridades francesas decidieron ponerla un cristal para evitar su deterioro.
Y una de las personas que mejor conocen a Oscar Wilde y que más lo he ponderado desde que yo le conozco es Luis Alberto de Cuenca, poeta y escritor magnífico. Don Luis Alberto, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis. La verdad es que sí, que adoro a Oscar Wilde, que murió exactamente un día como hoy de 1900. Había nacido en 1854.
Murió de una manera absolutamente impropia para una persona de su talento y del crédito social que había llegado a alcanzar durante su época de esplendor literario, ¿eh, Luis Alberto?
Sin la menor duda, murió en la oscuridad más absoluta, llamándose Sebastián Melmoth, que por cierto, y como curiosidad lo digo, Sebastián es por el patrono de los gays de todo el mundo, San Sebastián, el atravesado por las flechas, etcétera, el centurión romano que padeció martirio por la fe de Cristo, y Melmoth por Melmoth Errabundo, la novela de Maturín, un novelista gótico de 1820 aproximadamente, que era muy aficionado Wilde a él.
Hay quien dice, me imagino que tiene lógica, que la vida de Wilde se divide en dos etapas, antes de la cárcel, después de la cárcel. ¿Hubo un cambio radical en él por esa experiencia?
Absolutamente, fueron los dos años más penosos de su vida. Además adquirió una otitis tremenda que luego acabaría llevándoselo al otro mundo, porque lo de la meningitis también se vio mezclado con una infección brutal de oído, ¿no? Su padre, que había sido un cirujano famosísimo, le hubiera sanado si hubiera estado vivo y si no hubiera habido esas circunstancias. La verdad es que fue tremenda la experiencia de la cárcel en un hombre acostumbrado al lujo más absoluto, verse metido en un lugar en el que estaba relleno de gente poco saludable, y sin embargo él, pues la verdad es que lo hizo bien, porque se solidarizó con, por ejemplo, con uno de los cautivos, de los prisioneros en la cárcel, escribiendo aquella balada de la cárcel de Reading, que contaba cómo el preso había matado a su mujer por amor, ¿no? Porque todo el mundo mata aquello a lo que ama, decía en ese poema imborrable Oscar Wilde.
Si tuviéramos que despertar la curiosidad de los lectores que no hayan tenido la experiencia de leer una obra de Oscar Wilde, Luis Alberto, ¿cuál recomendarías para que la gente lo conociera?
Tú has mencionado dos extraordinarias, ¿no? Sin duda la importancia de llamarse Ernesto, pero yo diría también que los cuentos son lo que más se acerca a todo el mundo, incluso a los jóvenes. Pueden leer perfectamente El Príncipe Feliz, El Ruiseñor y la Rosa, El Extraño Cohete. Hizo varias colecciones de cuentos maravillosos que se emplean también para aprender inglés, por la lucidez de su discurso lingüístico y por su maravillosa disposición artística, ¿no? Yo empezaría con los cuentos y seguiría con las novelas cortas como El crimen de Lord Arturo, que es una verdadera maravilla, y después desembocaría en el teatro en Un marido ideal, en El abanico de Lady Windermere, y desde luego en la que tú has mencionado antes, ¿no? Que es una de las obras más importantes que se han escrito nunca. En 1890 se estrenó, y está basada, por cierto, en otra novela inmortal de Stevenson, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?
Luis Alberto, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Y viva Oscar Wilde por siempre, hasta siempre. Adiós. The snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose, and his eyes made out of coal. Frosty the snowman made the children laugh and play, and were they surprised when before their eyes he came to life that day.
¿Qué pasa con estos temas navideños, que a partir de ahora van a ser muy frecuentes, que me provocan emociones encontradas? Porque generalmente contribuían a, en fin, levantar el ánimo. La Navidad pues tiene esa parte bonita, esa parte romántica, esa parte familiar, que se haga lo mejor de nosotros mismos, pero es que resulta que tratar de vivir la Navidad en las circunstancias en las que nos encontramos a veces se convierte en un riesgo. Por lo tanto, yo no sé si hay que fomentarlo o no fomentarlo. Lo que hemos visto este fin de semana en tantos lugares de España es que se encienden las luces, la gente empieza a tener ese instinto navideño que no prescribe por mucha pandemia que haya, quiere salir a la calle para tener las primeras compras, para vivir un poco ese anticipo del espíritu navideño, y se organizan unas aglomeraciones tremendas que colocan a las autoridades sanitarias en una situación muy comprometida, porque ¿qué nos dicen? ¿Nos animan a que vayamos, sabiendo que eso es claramente contraproducente y que puede volver a elevar la curva de contagios del virus? ¿Hacen la vista gorda? Es un asunto complicado. Pero lo cierto es que lo que ha ocurrido este fin de semana, insisto, en muchos lugares de España, es una llamada de atención que debe hacernos reflexionar a todos. Carmen Arreaz.
Ante las aglomeraciones de personas vistas este fin de semana en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Málaga, el Gobierno ha pedido sentido común a los ciudadanos para que con sus salidas no contribuyan a que crezcan los contagios de coronavirus. Así lo ha verbalizado este lunes en Canal Sur la número 2 de Salvador Illa, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.
A nosotros nos gustaría hacer un llamamiento y aprovechar esta oportunidad que me dan para hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia. Ha costado muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio doblegar la curva, y esto no ha acabado.
Este fin de semana, el encendido de las luces navideñas y los descuentos del Black Friday han provocado en las calles riadas de ciudadanos que coincidían en pensar que dar un paseo al aire libre por el centro de la ciudad era el mejor plan y el más seguro. Sin embargo, la concentración de tanta gente en zonas como, por ejemplo, el centro de Madrid, en Callao, ha llevado a los expertos a replantearse si no se incrementa el peligro de contagios. Los propios ciudadanos que paseaban por esas zonas reconocían que era difícil guardar la distancia de seguridad, aunque destacaban también el uso mayoritario de mascarillas.
A la vista lo tenemos, que cualquier día que hay un poquito libre nos amontonamos sin precauciones. Bueno, con la precaución de la mascarilla, pero punto.
Miedo no, porque no estaría aquí. Irresponsabilidad tampoco, porque tampoco estaría aquí. Yo pienso que si la gente cumple a rajatabla, es disciplinada con las normas de seguridad, no tiene por qué haber mayor peligro.
Yo tengo un poco de miedo, ¿sabes?, al respecto, porque a veces veo que hay muchísima gente y está un poco descontrolado todo.
Creo que tampoco hay que parar nuestra vida por completo. O sea, guardando todas las distancias, llevando todos mascarilla, siendo conscientes un poco de la situación, creo que no tenemos que parar de golpe nuestra vida, porque es que si no, tampoco avanzamos.
Prueba de la afluencia de gente a la calle Preciados, la Puerta del Sol y aledaños de Madrid es que se tuvo que restringir el acceso dejando de un solo sentido las dos arterias peatonales principales. Un operativo que ya estaba previsto, como destacaba en Telecinco el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Tenemos que decir que el plan de seguridad previsto por la Policía Municipal funcionó por dos razones. En primer lugar, porque se pudo controlar también el aforo en la Puerta del Sol y cuando no se daban las condiciones de seguridad se limitó en determinados momentos el acceso a la Puerta del Sol. Pero en segundo lugar también porque en las calles Carmen y Preciados también funcionó porque en un momento dado hubo que ponerlas de un solo sentido por las razones de seguridad que anteriormente he aludido. Por tanto, entiendo que el plan de seguridad funcionó. Mi consejo a los madrileños no va a ser que no vayan al centro. Mi recomendación a los madrileños es cualquier actividad que hagan en esta ciudad que sea respetando siempre la normativa de seguridad.
Del mismo modo, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, pedía responsabilidad a los ciudadanos, pero admitía en La Sexta que prefería que la gente estuviera por la calle al aire libre en vez de en sitios cerrados.
Temo la concentración de gente en espacios cerrados, igual que lo temía hace un mes. Que la gente salga a la calle no es el problema, el problema está en las casas. Cuando nos confiamos, cuando bajamos la guardia, cuando nos vemos con la familia ampliada, con amigos, en espacios cerrados durante mucho tiempo, ahí está el foco. No está ni en el transporte público, no está en la calle. Entonces es importante que ahora en Navidades lo sigamos teniendo en cuenta.
Ahora la vista está puesta en el próximo fin de semana, Puente de la Constitución, con dos días festivos por delante en los que muchos ciudadanos se dedicarán a las compras navideñas o a pasear, al limitarse los viajes, ya que la mayoría de las comunidades autónomas permanecen cerradas perimetralmente.
Hay declaraciones públicas que a mí me cuesta mucho digerir, ¿eh? No quiero que se me pase por alto. Yo escucho al señor Aguado diciendo que no hay ningún peligro con las concentraciones en la calle. Y digo, ¿y entonces por qué se nos ha llenado la boca tanto, sobre todo a los partidos de la oposición, criticando el 8M y las manifestaciones en los momentos más peligrosos y señalándolos como uno de los grandes problemas que contribuyeron a, digamos, expandir el virus de una manera tan exponencial? Vamos a ver si nos ajustamos un poco a un criterio. Bueno, yo quiero hablar primero con los expertos. Yo siempre he dicho que los políticos tienen el valor que tienen, pero a la hora de hablar de pandemias, a la hora de hablar de virus, a la hora de hablar de contagios, yo quiero hablar con los expertos en primer lugar, y uno de los mejores expertos que tenemos en España y que se ha caracterizado además por explicar muy bien y por hablar sin ningún tipo de tapujos, a veces con mensajes que no son los que uno quiere escuchar. A uno le gustaría decir, esto está acabando, estamos en lo mejor, estamos de salida. Pero cuando uno es riguroso consigo mismo y cuando tiene el compromiso de decir la verdad, dice lo que ve. Y Daniel López Acuña siempre ha contado lo que ve y yo se lo agradezco además de manera especialísima. Don Daniel, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis. Mucho gusto saludarle.
¿Qué le decimos a los políticos, don Daniel, después de lo que hemos visto durante este fin de semana en tantas ciudades españolas?
Mire, en estos momentos yo creo que es más que obvio que tenemos que emitir un mensaje de prudencia, de cautela, y señalar que lo que vimos ayer es la ruta equivocada, que eso nos lleva de la mano a una tercera ola o poco después de Navidad o incluso alrededor de la Navidad. El propio Centro Europeo de Control de Enfermedades, en una publicación que hizo el lunes pasado, señaló con toda claridad, con una serie de proyecciones muy bien estructuradas y basadas en lo observado en la primera fase, que si se relajan las medidas restrictivas, hablo de Europa en su conjunto, no solo de España, vamos a ir a una tercera ola. Y que si esas medidas se relajan tempranamente, como estamos viendo a partir de ayer, eso nos puede llevar a esa tercera ola en el medio de las Navidades. O si se relajan mucho más tarde, cercano a la Navidad, pues nos puede situar en la tercera ola en el ámbito de la semana alrededor o posterior a las celebraciones de Reyes. Es decir, lo que es la clave de todo, la madre del cordero aquí, es que si nosotros bajamos las restricciones, cuando la incidencia es todavía muy alta y cuando hay transmisión comunitaria, eso nos lleva inequívocamente a intensificar la transmisión. No es lo mismo relajar cuando teníamos una incidencia de 10 por 100.000 a fin de la desescalada en junio o julio, a levantar las restricciones cuando tenemos una incidencia promedio en España de 300 con 12 comunidades por encima de la media nacional.
Claro, lo que están diciendo los políticos, don Daniel, es algo así como apelemos a la responsabilidad de los ciudadanos. Bueno, que los ciudadanos que salgan a la calle, que por favor sean responsables, que lleven mascarilla, hasta ahí podríamos llegar, es obligatoria, que mantengan las distancias de seguridad, cosa que en una aglomeración es imposible de hacer. O sea, no sé si es la mejor manera eso, decirle al ciudadano, sea usted responsable y tome sus propias decisiones, o si habría, eso es lo que le estoy preguntando, don Daniel, que tomar decisiones políticas para evitar esas aglomeraciones acotando el acceso a determinadas vías públicas.
Sí, yo pienso que no basta con ponerle el sanbenito a las personas y a la responsabilidad individual. Este es un asunto de ambas partes, de la responsabilidad ciudadana, individual y colectiva, y de los poderes públicos, que tienen que facilitar las cosas y restringir aquellas que son una amenaza para la salud porque intensifican la transmisión. Yo pienso que tenemos que tener muy claro que si, por ejemplo, mundialmente se han suspendido los eventos masivos, los partidos de fútbol, los conciertos, las actuaciones que congregan a mucha gente, es porque ahí hay todo un riesgo de transmisión. Veamos simplemente los protocolos que hoy sigue la UEFA para los partidos de fútbol, en donde no solo no hay público, sino que hay todo un filtro previo de realización de pruebas para que quienes estén en la cancha a puerta cerrada tengan la certeza de que no están siendo asintomáticos positivos. Eso es solo un ejemplo. Entonces, yo creo que en esto no hay manera, un poco para usar la expresión en inglés que dice "it takes two to tango", se necesitan dos para bailar al tango. Aquí las autoridades tienen que ser tan responsables como responsable se le pide a la ciudadanía que sea.
Don Daniel, una vez más, muchísimas gracias por hablar con tanta claridad. Un saludo muy cordial.
Encantado, Luis. Hasta luego.
Bueno, pues ahora hablemos con los políticos. Hemos escuchado a los técnicos. Vamos a ver qué dicen los políticos. La vicealcaldesa de Madrid, saben ustedes, se llama Begoña Villacís. Begoña, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes.
Qué placer. ¿Cuánto tiempo sin hablar,
Ya te digo. La verdad, es demasiado, sí.
Bueno, a ver si conseguimos tener una relación menos discontinua, que se dice ahora.
Vamos
al fondo de la cuestión. Es decir, has escuchado a López Acuña, él dice no basta con llamar a la responsabilidad de los ciudadanos, hay que tomar medidas, hay que tomar decisiones. ¿El Ayuntamiento de Madrid está por esa vía o no?
Sí, la verdad es que nosotros creo que hemos asumido la responsabilidad, ya lo hicimos al principio de la pandemia, siendo de las primeras instituciones junto con la Comunidad de Madrid que adoptamos decisiones que sabíamos que le iba a cambiar la vida a mucha gente y no paramos de tomar medidas, de hacer llamamientos y además desde todos los puntos, desde el punto de vista económico, los deportes, por ejemplo, los polideportivos. Uno va a un polideportivo del Ayuntamiento de Madrid y verá que está todo protocolizado, que hay flechas donde antes no la había, que hay geles donde antes no los había, que hay protocolos para utilizar el vestuario, que hay protocolos distintos para el uso de las instalaciones, o los papis cuando llevan a los niños a las escuelas infantiles saben que ahora mismo las medidas son distintas. O sea que yo creo que sí que se ha asumido la responsabilidad, y no solo desde el punto de vista de los protocolos, sino también desde el punto de vista social, porque la sociedad madrileña ha cambiado y ahora tiene unas necesidades muy distintas. Pero yo sí que creo que también es muy importante, ha dicho lo de hace falta dos para bailar el tango. Nosotros estamos poniendo de nuestra parte, pero en este caso no basta con que la gente piense, ¿qué hacen los políticos? Sino que este es el caso perfecto en el que cada uno de nosotros podemos asumir nuestra parte de responsabilidad de una manera muy efectiva y de una manera que marque la diferencia. Así que yo creo que aquí, o sea, es qué hacen los políticos y qué hago yo también, las dos cosas.
Sí, lo que pasa, Begoña, es que yo me pongo en el pellejo de las personas que salieron este fin de semana. Hombre, coincidían dos circunstancias. Uno, el alumbrado navideño, que siempre pues uno tiene nostalgia de la Navidad y lo que quiere es tratar de vivir con la mayor normalidad posible. Y luego estábamos en pleno Black Friday, por lo tanto había muchos precios que estaban por debajo de lo normal y era un día para ir de compras. Entonces uno de repente va con la mascarilla, con toda la mentalidad de mantener las distancias de seguridad, pero en una muchedumbre las distancias de seguridad no se pueden mantener por muy responsable que seas. Es decir, o acotamos también, yo qué sé, el aforo de Callao, por hablar de un lugar concreto, o nos vamos a encontrar con que no basta con la buena voluntad de la gente.
Estoy de acuerdo, Luis, y de hecho nosotros ya teníamos previsto y preparado un dispositivo de entre 70 y 100 policías municipales desplegados por la zona. Se cambió el sentido de las calles para que algunas fuesen de sentido único para facilitar el control. Incluso había drones volando por toda la superficie para procurar el control, pero no podemos tener, es imposible, un policía por cada ciudadano. Entonces, yo creo que a mí no me gustaron las imágenes de Callao ni de Preciados. Pusimos todo lo que tenemos a disposición porque, a ver, nosotros ahora mismo necesitamos policía municipal para controlar las zonas básicas, necesitamos policía municipal para controlar el perímetro, necesitamos policía municipal para hacer lo que lleva controlando a la policía municipal de siempre, porque nosotros estamos dimensionados para hacer un control de una ciudad en una situación de normalidad. Pero estando en una situación de pandemia, uno, necesitamos más refuerzo de la Policía Nacional. No hay que olvidar que el gobierno es quien tiene la competencia de control en situación de pandemia, por tanto necesitamos más refuerzo para poder controlar mejor todavía. Y luego sí necesitamos la responsabilidad individual para que los ciudadanos también adviertan que posiblemente vaya a ser una situación de mucha confluencia, de mucha gente, y que por tanto a lo mejor tienen que ir por la mañana o tienen que ir a mediodía o tienen que dejarlo para el lunes. Entonces es una combinación de todo. Nosotros podemos poner muchos policías, pero nunca van a ser tantos como madrileños ahí en Madrid. Es imposible.
Claro.
Entonces había gente, la policía, todo el mundo que estuvo allí vio policía, con lo cual policía había, se vigilaron los sentidos, pero es importante también contar con la colaboración de los ciudadanos en este caso.
Bueno, habrá que esperar unos días. El peor de los escenarios posibles es que se produzca ahora una reversión de la curva. En Madrid las cosas iban muy bien y era la ciudad que estaba mejor, evolucionando mejor en la curva epidemiológica, y desde el punto de vista ya de las comunidades autónomas era la que estaba en mejor situación o en la situación menos mala de todas las peninsulares. Pero
Luis,
¿qué pasa si a partir...?
Déjame que te haga una reflexión, por cierto, porque yo cuando nosotros estábamos peor y había otras comunidades que estaban mejor, yo escuché muchas declaraciones madrileñofóbicas. Pero ahora que Madrid está mejor que otras ciudades, y yo creo que esto representa muy, muy, muy bien Madrid, a que no se le ha escuchado a ningún representante madrileño ninguna declaración en ese sentido con respecto a ninguna otra comunidad.
Bueno, pero eso, yo que vivo en Madrid desde toda mi vida y que sé que es una ciudad abierta y que es una ciudad dispuesta, digamos, a integrar a todo el que quiere aparecer por aquí, no me ha sorprendido, ¿eh? Me gusta que eso suceda, pero
sí,
me sorprende.
No hacemos esa reflexión nunca, pero
no,
es verdad.
Y ojalá que no empecemos a hacerla a partir de ahora porque perderíamos parte de nuestro encanto. Pero lo cierto es que ahora las curvas tienen que reflejar ahora un impacto de este tipo de aglomeraciones. Y si ahora dentro de 10 días, cuando estemos ya casi en las fechas navideñas, vemos que la epidemia ha ido hacia arriba y que las curvas han invertido su tendencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a endurecer unas medidas que a lo mejor unos días antes hemos flexibilizado? Hemos dicho, bien, 10 para Nochebuena, 10 para Año Viejo, 10 para el Día de Reyes, y de repente decir, miren ustedes, como nos portamos mal a principios de mes, esos 10 se convierten en 6.
Claro, yo, por eso, hay una lección que tenemos que aprender de todo lo que nos ha pasado. La lección que hemos aprendido de la segunda ola es que puede haber una segunda ola y que, por tanto, puede haber una tercera y puede haber una cuarta. Y que está en la mano de todos nosotros, precisamente, evitarla. Nosotros estamos controlando todo lo que podemos. estamos poniendo todos los medios y las personas que estén utilizando servicios municipales lo están pudiendo ver, que ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con la administración, cómo hacemos las cosas. En esas fotos de Preciado se ve perfectamente que todo el mundo lleva su mascarilla. Es decir, ha cambiado la sociedad y yo creo que ahora estamos mucho más preparados. Pero que esto no se puede convertir es fase de expansión, fase de contracción. Lo ha explicado muy bien Luis. Fase de expansión, todo el mundo relaja, fase de contracción, nos vemos obligados a replegar.
Pues,
yo creo que eso no puede ocurrir y por eso estamos manteniendo las restricciones. Las zonas básicas de salud se levantan o se imponen por medidas que son, por criterios que son eminentemente técnicos. Y aquí es muy importante. Has empezado haciéndome una pregunta. Has dicho, ¿qué pensáis los políticos? Bueno, pues aquí no se puede generalizar. La verdad, estamos viendo que hay muchos colores políticos y que cada uno hace un planteamiento. El planteamiento que hacemos desde este color político es que tenemos que ser guiados por los técnicos. Es decir, que hay cosas que se escapan de las ideologías y hay cosas que se escapan de los planteamientos políticos. Una zona básica de salud tiene que obedecer a criterios técnicos, un estado de alarma tiene que obedecer a criterios técnicos, un aforo tiene que obedecer a criterios técnicos, y yo creo que si en la Comunidad de Madrid se han hecho bien las cosas es porque nos hemos dejado guiar por criterios técnicos.
Begoña Villacís, muchísimas gracias por dándonos
tiempo. Muchísimas gracias a vosotros también.
Un saludo muy cordial.
Y hasta la próxima, que espero que sea dentro de poco.
Sí, porque te has librado. Porque te...
Pero por si acaso, felices fiestas.
Sí, ya el espíritu navideño me empieza a desarticular, porque te iba a confrontar con las declaraciones de Aguado diciendo que, bueno, que las manifestaciones en la calle son menos peligrosas, pero te lo ahorro, ¿eh? En beneficio del espíritu navideño, ya la próxima vez hablamos de las contradicciones de los propios partidos. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Bueno, un saludo a vosotros también.